Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos con todos ustedes de nuevo en una semana llena de festivos. Algunos estarán de puente, otros se habrán dedicado a hacer lo que más les guste, que no se lo voy a preguntar, y otros estarán trabajando. Nosotros vamos a estar hoy lunes y el próximo miércoles, porque mañana juega la selección española y luego el Real Zaragoza, y porque el jueves es mucha fiesta y los viernes no tenemos podcast, y algún día lo tendremos si hay algún acontecimiento muy especial. Sé que lógicamente tendremos menos asistentes en nuestra comunidad de oyentes zaragocistas para poder escuchar y sobre todo para disfrutar de las voces de nuestros invitados. Porque esto es como la radio, pero distinto. Aquí no tenemos publicidad, aquí nadie nos dice lo que tenemos que decir y no soportamos presiones de nadie. Y vamos paulatinamente creciendo poco a poco y haciéndonos un lugar, ¿no? No hay nada peor que las personas mayores porque somos muy pesados y además tenemos muchas cosas que hacer y muchas previsiones e intentamos de alguna manera recuperar nuestra juventud a través del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio y por supuesto de la felicidad. Bien, después de esta charla la filosófica, vamos a decir que hoy nos acompañan Salvador Asensio, Laura Ferrer y Alfonso Hernández, prácticamente como cada lunes. Es un día muy interesante porque hablamos del partido que ha jugado el Real Zaragoza y en esta oportunidad de la previa del choque frente al Albacete mañana en el Carlos Belmonte. Antes vamos con algunas cosas rápidas. Por ejemplo, en el Twitter del Real Zaragoza, bueno, pues han puesto, por ejemplo, cosas, muy pocas noticias, desde luego. Presume de zaragocismo con nuestro jersey navideño. Y si ustedes quieren, pueden comprarlo en la tienda o a través de internet. El horario de la jornada 22, que se lo digo por si no lo saben, el día 8 de enero en la Romareda Real Zaragoza Mirandés. También han puesto fotografías anteriormente de algunos jugadores, Puche y Luna, con la mascarilla en el AVE, que ya van hacia Madrid. Anteriormente en la estación de Las Delicias, también bajando por las escaleras muy salados. La lista de convocados con Marcos Luna por Dávila Sure. Entrenamiento con Niebla esta mañana y la rueda de prensa de Escrivá. ¿Qué ha dicho Escrivá, por ejemplo, para que ustedes lo vayan sabiendo? Que no ha dicho que Ratón sea el portero titular nunca. O sea que eso ya por lo menos lo ha dicho claramente. Que puede haber cambios en cualquier línea o en todas. Que con Pape los jugadores tienen poco centro, que los laterales están cansados y que no hay extremos. Y que quiere hacer más fortalecer la zona defensiva, que no se encajen goles y que no se dispare a puerta. Con Ratón, desde luego, mejor que no se dispare a puerta. Y además finalizar las muchas ocasiones con gol, ¿no? Pues eso es lo que hay. Esto es lo que dice la rueda de prensa Escrivá. Más cosas rápidamente que Ábalos Barrera y Pérez Payá, uno en el campo y otro en el VAR, van a pitar en Albacete como la última vez en el Carlos Belmonte, que desde luego no fue muy agradable para el Real Zaragoza. ¿Qué dicen en el periódico de Aragón? Que Mas y Sanjay están ya en Dubái, que asistirán al partido de España y a la asamblea de la Liga de Fútbol Profesional del martes. En Heraldo dicen pocas cosas, únicamente en la rueda de prensa y poco más, y en el periódico también insisten que no presentarán demanda judicial por Luis Suárez al no poder contar con el colombiano en la promoción de playoff de ascenso de la temporada 19-20. Pues así las cosas, ya saben un poquito más de lo que hay por ahí. Vamos a saludar a nuestros tres invitados. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes habituales, a Alfonso, buenas tardes, Laura, buenas tardes y por supuesto a ti, muy buenas tardes.
Bueno, así de sopetón, en este lunes que es una especie de puente entre el partido del sábado y el choque de mañana, ¿qué es lo que te pide el cuerpo?
Hombre, me pide el cuerpo que el Real Zaragoza juegue como juegue, gane en el Carlos Belmonte, porque después de verlo jugar bien y no ganar, verlo jugar mal y ganar, pues chico, como dice el dicho, lo bueno son los 3 puntos y dejémonos de historias. En este momento y en la situación tal cual estamos, lo único que importa es sumar de 3 en 3.
Exactamente, se juegue como se juegue. Laura Ferrer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Salva y también Alfonso, y por supuesto a todos los oyentes que se incorporan a este minuto 32. Pues se hablaremos seguramente mucho del partido del pasado sábado. Nos iremos, yo quiero incidir en varios temas, como pueden ser esos revulsivos que esta vez sí que funcionaron, que quizás no se ganó con el mejor juego anteriormente visto desde la era Escrivá, pero que lo importante eran los tres puntos y, desde luego, mucho que analizar, yo creo, de este partido y, por supuesto, del de mañana, que, como ha dicho Escriba, algún cambio va a haber.
Sí, o en una línea o en todas. También saludamos a Alfonso Hernández. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, con una victoria se está un poquito mejor, pero a mí, sinceramente, me sigue sin convencer. No es lo mismo tener tres puntos más que dos puntos menos en el caso de que hubiese empatado el Real Zaragoza, pero el fútbol del Real Zaragoza me sigue sin decidir absolutamente nada. Yo creo que es de las victorias, y ya lo comentó el propio Fran Escribá, que a veces que hay triunfos que no te convencen, ¿no? Que a veces juegas bien, que él prefiere jugar bien. Yo estoy también muy de acuerdo. Creo que cuando juegas bien tienes más posibilidades de que las cosas te salgan mejor, ¿no? En este caso hubo algunas claves, yo creo que en el partido, una de ellas ya lo ha dicho Laura, es los cambios esta vez, por lo menos surtieron efecto. Para mí fueron fundamentales la entrada de Manu Molina y, bueno, y ese tiempo o ese segundo, ¿no?, que tuvo Eugeni de, por fin, de inspiración para contener su propia respiración y ver la llegada de Bermejo, ¿no? Pero el resto del partido para mí fue infumable, ¿no? Hubo un momento, yo no pensaba en ningún, desde el principio creía que Zaragoza tenía que ganar el partido por algún tipo de inercia, no sé por cuál, ¿no? Tenía que ganarlo, y cuando ya se puso 0-1 yo me temí lo peor, ya veía más cerca el 0-2 que el empate a 1. Bueno, llegó esa jugada balón parado, ese remate de Jair, que marca por segunda vez consecutiva y está siendo ahora muy efectivo en ataque cuando llega a las jugadas a balón parado o se produce algún vuelo en las áreas contrarias, que las domina bien. Y bueno, y luego llegó esa acción que vino pues más o menos como suele ser habitual, con esa estrategia del aplastamiento, pero con ese detalle, insisto, de que los cambios, que nunca surten efecto, prácticamente no cambian la trayectoria o el destino de los partidos, sí en esta ocasión fueron fundamentales, tanto en la entrada de Manu Molina, que presionó, robó, gestionó bien la pelota, donde Grau cada vez está más entrando en barrena, no sé qué le pasa al chico, pues un Manu Molina que no era en absoluto de confianza para el actual entrenador, para Fran Escribá, le dio otro empaque, otra textura al equipo. El equipo se sintió con un sentido más lógico del fútbol, ahí sí se jugó un poquito mejor. Y bueno, y fruto de todo eso, pues apareció Eugeni en un rechace del portero, disparo de Gámez, y esa entrada de Bermejo de atrás, que tampoco se produce muy a menudo la llegada de la segunda línea. Es un equipo que insiste, es un equipo que es verdad, que lo da todo hasta el final, lo estamos comprobando, como lleva cuatro partidos, bueno, arrancando puntos, ¿no? Seis puntos los ha arrancado en los últimos minutos, ¿no? O ya en el tiempo de prolongación. Con lo que quiere decir que por lo menos hay que agradecerle que, dentro pues, de la falta de talento colectivo individual que tiene, por lo menos tenga ese otro talento, que es el de actitud y el de las ganas de, por lo menos, de seguir luchando hasta el final.
Pues antes de precipitarnos todos a través de las escaleras, decir que hay algunos oyentes que ya nos están escuchando: Carlos N., Espartaco, Pedro Miguel Lamana, director deportivo, Antonio Gracia Diago, Juan Luis, Eduardo, Fran Asensio, Ángel Luis Llamas, Javi CH, Deseral, Elena Monterde, Tente Álvarez, Edu, Fede Gracia Chuse o Francisco Fernández, que uno de los cuantos que me he ido apuntando mientras tanto Salvador Asensio como Laura Ferrer y Alfonso Hernández comentaban lo que les parece. Así, de sopetón, voy a incluir un tema para que vayamos calentando un poquito la noche. Mañana ya hablamos del partido en el Carlos Belmonte a las 9 de la noche, además de jugar en el estadio del Albacete, donde comenzaba ya a pensar cómo tragarse los limones el que fuera luego entrenador del Real Madrid, ¿os acordáis? Pita Ábalos Barrera y además está Pérez Payás en el VAR, que ya hace dos años, o por lo menos dos temporadas, cometieron también una serie de errores gravísimos para el Real Zaragoza, perjudicando al conjunto aragonés. O sea que el último partido que jugó el Real Zaragoza frente al Albacete en el Carlos Belmonte, pasamos al nuevo también en el Carlos Belmonte, pitando el mismo árbitro y estando el mismo observador en el VAR.
Pues a mí me parece una sinvergonzonería total y absoluta. Esto es una tomadura de pelo. Dice, ¿no quieres taza? Pues tazón y medio. Vamos a ver, si no hay otros árbitros después de 2 años para pitar este encuentro que estos, los que desgarraron en esa ocasión al Real Zaragoza y le hicieron perder el partido y lo perjudicaron gravemente. Oye, perdona, a mí esto ya me parece una tomadura de pelo y algo tendrá que hacer el Real Zaragoza porque desgraciadamente se nos ríen absolutamente en todos los sitios. Luego llega alguno y dice, este chico le tiene manía a los árbitros. Joder, ¿pero cómo les vas a tener manía? Pero es que no pueden designar otros individuos para pitar este partido que estos de infausto recuerdo. Es que no hay en el colectivo arbitral otros señores para ir al Carlos Belmonte mañana. Bueno, pues nada, que se esperan, que los recibamos con aplausos y ovaciones y palmas de alegría por lo demostrado en el anterior encuentro en ese mismo campo. Insisto, es una provocación.
Sí, totalmente de acuerdo, porque como bien decías, Salvador, la nómina, el rol de árbitros es extenso, ¿no? Para además evitar especular y evitar de paso hacerle un favor al propio árbitro, incluso a Pérez Payás que está en el VAR, porque claro, es ponerlos en la palestra, ¿no? Porque todo el mundo va a recordar lo que ocurrió en aquel partido con el VAR, con aquel penalti que estaba Bigaray, que fue el protagonista, que el hombre no hizo nada y que al final, a la postre, fue la victoria del Albacete. Por lo tanto, una manera de evitarlo es mandar al mismo equipo a ese campo y a ese partido para no recordar lo que ocurrió en aquella temporada. Y segunda parte, pues eso me parece otra falta de respeto, una falta de nuevo de decir, bueno, pues es que el Real Zaragoza, ¿a quién le toca? Pintamos con el dedo, anda, pues mira, Rubén Ábalos y Pérez Payás en Albacete. Ellos no, ni se acordarán ni pensarán, pero ya digo, ni tan siquiera pensar en el propio equipo arbitral, que se puede ver de alguna manera presionado, aunque bueno, soy muy ignorante en ese caso y seguramente ni se acordará.
Sí, si me vais a perdonar, pero es que yo en el tema de los árbitros hace muchos años dejé de señalarlos a pesar de los errores, ¿no? A lo mejor también es una función del periodista deportivo, ¿no? Comentar, recordar, y me parece perfecto, ¿no? Pero yo creo que tienen la categoría que tienen los propios equipos, ¿no? Y en el caso de que la elección, lo que dice Laura, yo creo que es cierto, que no están pendientes o no tienen una lista de decir, mira, cometí un error aquel día, pues ahora vamos a ponerlo, ¿no? Porque ya es pensar demasiado en teoría de la conspiración. Y luego se crea un ambiente enrarecido, ¿no? Yo creo que es un ambiente de otra época en señalar a los árbitros antes de que comiencen los partidos. Yo creo que hay que dejarles tranquilos, hay que dejarles hacer las cosas. Es verdad que no favoreció al Real Zaragoza. Seguramente los del Albacete estaban muy contentos. Pero yo creo que lo fundamental de los partidos de fútbol son los futbolistas. Y no me interesa demasiado, pero es un tema personal. Ya digo, respeto a todo el mundo, respeto a todas las opiniones. Y me parece bien que se hable de los árbitros, pero yo particularmente he visto tantas cosas y he visto tantas agresiones a colegiados en muchos sitios y bastante graves, que prefiero no fomentar quizás la ira o el odio. En este caso, bueno, es en Albacete, no va a ser en Zaragoza, pues prefiero no fomentarlo, ¿no? No digo que los demás lo hagan, ¿eh? Pero al final este tipo de comentarios, señalizaciones sobre los colegiados, que te lo digo en serio, es una labor bastante más complicada de lo que nos creemos, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de pitar 2 partidos hace años, cuando hubo huelga de árbitros en Vizcaya, y no es nada sencillo, ¿eh? No es nada sencillo el tema de pitar, ya te digo, ya sin jueces de línea, no es nada fácil, y creo que en ese sentido, bueno, pues cuando comete errores los árbitros, generalmente nos fijamos porque nos hacen daño a nosotros, pero cuando, bueno, pues es a favor, generalmente lo callamos o lo solapamos. Insisto que, bueno, desde ahí iba a hablar poco de los árbitros porque no me gusta hablar mucho y al final me estoy extendiendo más de la cuenta, pero entiendo que se hable, entiendo que se recuerde históricamente, que bueno, que llene tiempo de informativos, pero yo procuro ser bastante respetuoso con ellos porque a fin de cuentas no soy, a lo mejor también, como dice Laura, soy un ingenuo de esto y pienso pues que las cosas no van a ocurrir, porque no sé. Al final, el árbitro del Albacete puede tener algún pariente de Zaragoza o puede hacer una quiniela donde ponga que va a ganar, porque él puede jugar a la quiniela, que va a ganar el Albacete o el Zaragoza. Entonces, van a estar siempre señalizados. Por lo tanto, procuremos un poquito más, o yo por lo menos procuro más, fijarme en lo que es el fútbol, en las en los futbolistas, en lo bonito que es el fútbol y los árbitros que forman parte de ese fútbol, no son ajenos, evidentemente, dejarles que hagan su labor y bueno, y que se equivoquen y que hierren, que al final es uno y los otros son 22. Y en el fútbol español, sobre todo, los jugadores ayudan muy poco a los árbitros y les hacen la labor todavía más complicada. La ley de la picaresca aquí se ha aplaudido, periodísticamente siempre se ha dicho, bueno, pues mira, este es más qué listo ha sido este tirándose en el área, ¿no? O no, o provocando una falta, o provocando una expulsión cuando no ha sido. Eso sigue todavía vigente en muchos casos. Y por lo tanto, insisto que lo de los colegiados o las elecciones de los colegiados hay que dejarlo al final del partido, pues sí. Por supuesto, si se ha equivocado, decir que se ha equivocado, pero antes del partido yo procuro o intento, bueno, pues pasar un poquito por encima.
Sí, pero perdona una puntualización, Alfonso, si me permitís. Ahora sabemos que la labor arbitral es muy complicada y muy difícil, además si hablamos de fútbol, así ni te cuento, ¿no? Pero es que realmente tenemos o tienen unas herramientas como son el VAR, que lógicamente ese tipo de errores que a veces se podían cometer en el campo porque no lo puede ver, no lo ve, el asistente tampoco, pero es que ahora están las imágenes y está el VAR. Entonces ahí ya empezamos un poquito a pensar que, claro, se tiene que poner muy de acuerdo en muchas jugadas polémicas que estamos viendo a lo largo de la temporada. Las manos, en este partido sí que es mano, en esta no, el fuera de juego, las rojas cuando entran, si es amarilla, los penaltis. Claro, hay unas herramientas que quizás este tipo de errores no tenían que ocurrir.
Pero fíjate, Laura, es
Sí.
curioso que el VAR para mí, que es bienvenido, también es mal traído. O sea, que estamos viendo ahora mismo el Mundial en acciones de manos dentro del área que no se pitan y, sin embargo, en la Liga Española, tanto en primera como en segunda, se pitan. Es decir, que entre ellos mismos hay una serie de contradicciones a la hora de enjuiciar un tipo u otro tipo de jugada que nos tiene desconcertado a todo. Tiene desconcertado a los futbolistas, tiene desconcertado. En ese sentido, sí, sí puedo hablar, ¿no? O sea, sí me atrevo a hablar de que tenían que unificar unos criterios concretos, o es mano siempre, o no es mano nunca, o bueno, es que si se dejan a la libre interpretación, pues se crean ese tipo de situaciones, pues que perjudican, ya no perjudican a alguien en concreto, ¿no? Porque no, yo no creo en las persecuciones, sino perjudican a todo el fútbol en general, porque te quedas pensando con el check it out, o sea, donde mientras están estudiando, celebran los goles y 10 minutos después se deja de celebrar, ¿no? Todo esto me parece un poco ridículo. O sea, tiene que haber unos criterios generales mucho más unificados y una dirección concreta, porque si no, no van a volver locos. Ya digo, el VAR yo creo que está solucionando muchas cosas, está ayudando a muchas cosas. Sin embargo, bueno, pues falta todavía ajustar algunas piezas importantes para que sea una herramienta muy válida y yo creo que bastante válida para los árbitros, ¿no?
Una rápida puntualización también de Salvador Asensio, con el que hemos comenzado este tema y con el que vamos a terminar, de Ábalos Barrera y Pérez Payás, para pasar a otros temas, que al fin y al cabo hay muchas cosas que contar esta tarde.
Pues vamos a ver, yo puedo estar de acuerdo con Alfonso, si yo no tengo nada, ni me gusta criticar en exceso, ni anticipar cosas. Lo que no es de recibo es que el propio comité que designa a los colegiados los ponga en el patio de los caballos, trayendo a estos dos individuos que habían tenido una aciaga actuación. Vuelvo a repetir, el primero que los coloca es el comité designador del colectivo arbitral. Que eso ellos saben muy bien el historial de cada uno, los partidos que han pitado y lo que han hecho en cada uno de ellos. Por tanto, los que ya no favorecen a los árbitros son los propios individuos del comité que los señalan para arbitrar este partido. Y en cuanto al VAR, pues mira, el VAR, según quién está, funciona y según quién está, no funciona. Porque hay quien es torpe en el campo y sigue siendo torpe en el VAR.
Desde luego es una muy buena denominación. Torpes somos todos, pero algunos son evidentemente mucho más y fundamentalmente en lo que tiene que ser su trabajo. Bueno, vamos con otras cosas. Recuerdo también que los oyentes están escuchándonos en este día que es complicado porque es un largo fin de semana y no sé, un fin de semana, es un larguísimo puente. Por ejemplo, están los números de David, Ana RZ, McMurphy 091, RZ Un Sentimiento, Aritz, Pere Po, Geos, Víctor Pérez, Santig, Javier Sagaste, Almudena Sopeña, Chimo Ibáñez, Miguel Manau, Fede Gracia, Miguel Orlac, MRLG, barra baja y siempre nos quedará. Eso en principio, y luego iré dando más, por supuesto todo no lo puedo dar, pero por lo menos así estamos preparados para el siguiente round, ¿no? Resulta que vamos a pasar del partido del sábado, que queda bastante lejos, al partido de mañana. En cuanto al partido del sábado, ¿qué es lo que sacáis como más positivo del encuentro del Real Zaragoza, además de marcar en el minuto 92 y que en el 93 no marcase el empate el colista de la clasificación? Os repito que estaba Lucas Alcaraz en el banquillo del Ibiza, punto uno, que llevaban creo que 5 puntos de 33 a lo largo de las últimas semanas y que eran los colistas y que prácticamente ya están abocados al descenso. Aún así, a mí no me pareció que el Real Zaragoza hiciera un buen partido.
Por supuesto, no hizo ningún buen partido. El primer tiempo fue penoso del Real Zaragoza. La verdad es que yo estaba harto de ver cómo los señores centrales del Real Zaragoza sobaban y resobaban el balón pasándoselo una y otra vez. Grau se ofrecía, pero parece que lo ignoraban y realmente no hubo ni sentido ni trascendencia en el juego del equipo zaragocista. Lo destacable para mí es la presencia de Manu Molina, lo ha dicho ya también Laura y Alfonso. Yo creo que demostró al señor entrenador que hay entre Grau y él, indudablemente en estos momentos, el estado de forma de uno y otro no ofrece dudas de que Manu Molina está en condiciones de ser titular en el próximo partido en Albacete. Eso por un lado. Y por supuesto que los cambios funcionaron, indudablemente que Eugeni es un jugador con una frialdad que le permite levantar la cabeza, mirar y meter el balón que mete para que lo remate Bermejo, que es algo importante. La pena es pues esa ausencia física que tiene este jugador, que indudablemente le hace no aguantar los 90 minutos y para mí es un hándicap tremendo. Bueno, y en cuanto al 9, a Güelle, pues el hombre hizo lo que pudo. Y cuando menos creó bastante cisma y bastante incordio y bastantes nervios en la defensa contraria, que también es importante. Repito, ¿funcionaron los cambios? Sí. ¿Ello significa que para el entrenador puede ser que alguno de ellos sea titular mañana en Albacete? Pues también creo que sí. Y en cuanto a Ratón, yo no sé si ha dicho o no ha dicho, porque se dicen tantas cosas, que Ratón es el portero titular. Lo que sí tengo claro es una cosa. Para mí Ratón me hace estar con el ay, ay, ay cada vez que se acercan al área, pero lo que no haré nunca es pitarlo, y menos en su propio campo, porque con ello lo único que consigo es atenazarlo, ponerlo nervioso, quitarle confianza, y así no vamos a ninguna parte.
Sí, pues efectivamente, lo he dicho al comienzo de la intervención, que no fue ni lugar a dudas el mejor partido del Real Zaragoza ante un Ibiza, que lógicamente parece que está condenado a ese descenso. Van por el tercer entrenador, eso siempre es mal presagio, y de eso también sabemos mucho nosotros, ¿no? De hasta tercer entrenador o tener tres entrenadores a lo largo de la temporada. Es verdad que los cambios funcionaron, tanto Manu Molina. Yo lo he dicho también en otras intervenciones, que dentro de las limitaciones de este equipo, lógicamente falta calidad y sobre todo en algunas líneas donde estamos escasos de efectivos, como pueden ser los extremos, incluso en la medular, con algún hombre que sea el cerebro y que lleve al equipo hacia arriba, pues es verdad que sí, he dicho que estos chicos, a lo mejor hay que recuperar a futbolistas que ahora tenemos, llegar vivos al mercado de invierno. Con estos tres puntos, ya veremos a ver lo que ocurre mañana, pues llegar vivos al mercado de invierno por lo que pueda venir y que venga a sumar, y por supuesto va a ser muy importante recuperar efectivos. Lo vimos que puede ser Manu Molina uno de ellos, incluso los minutos de Eugeni, que con ese pase se certificaba la victoria con el gol de Sergio Bermejo. Por lo tanto, muy importante es, si antes los cambios no surtían efecto, sí que lo hicieron el pasado sábado frente a Ibiza, y desde luego recuperar futbolistas que ya tienes, incluso, ya digo, pensando en el mercado de invierno, llegando vivos en estos partidos que quedan. También me gustaron esos minutos de Gueye, que parece que poquito a poco pues está encontrando un poco de sitio, a pesar de esas dificultades al no tener extremos o los laterales no llegan con efectividad para hacer esos centros para un tío que mide 1,90 y tantos, ¿no? Para poder rematar alguna jugada. Y también me destacaría como algo positivo, por supuesto, la importancia, vuelvo a repetir, de lo que es el balón parado en cualquier categoría, pero más si cabe en la segunda división. Los pequeños detalles. Los dos goles llegaron de nuevo a balón parado, importantísimo. Y que esta vez sí que se cumplió lo de un gol de un central, victoria segura, ¿no? Con Jair. Estuvimos a punto de lograrlo en Burgos con ese empate que también marcó Jair. Y ya digo, ¿no? Que bueno, que hay que llegar vivos al mercado de invierno y recuperar jugadores. Ahora es verdad que Grau pues, puede estar en baja forma, pero empezamos. Y quiero lanzar también bueno, pues, algo positivo de Carlos Nieto, ¿no? Porque aquí parece ser, con todos los respetos, que siempre estamos buscando muñecos de pim pam pum. Bueno, pues le ha tocado en su tiempo a Sergio Bermejo, a Manu Molina, también Carlos Nieto, y quisiera pues una lanza en favor de Carlos Nieto por el partido que hizo, ¿eh?
Mira, a mí lo que me está gustando en esta charla, ¿no? Es la coherencia, ¿no? Es decir, se ganó un partido, en otras circunstancias a lo mejor, bueno, pues estamos todos aplaudiendo el que hay que ganar por lo civil o por lo criminal. Y yo siempre soy partidario de que hay que ganar por lo civil. ¿Por qué? Porque yo creo que es el camino más corto. Al final esto de lo criminal, el último segundo, sea como sea, con testiculina, etcétera, etcétera, demuestra que eres un equipo menor. Es un equipo menor que te sometes a un tipo de juego pues que al final, con el tiempo, no va a ser productivo. Hay que aportar fútbol. ¿Qué pasa? Que no lo tenemos. Entonces, te quedan muy pocos argumentos para hablar bien de un partido, para hablar bien de un equipo. Y siempre, además, dentro de esa coherencia de esta conversación, de esta charla, de este programa, pues se señala siempre el mercado de invierno, ¿no? Como definitivo para ver cuál va a ser el objetivo final del equipo. Yo creo que con los números que tiene, sigue siendo la permanencia o sigue siendo quedar en una zona templada. Creo que ya le queda muy, muy, muy lejos la posibilidad de estar entre los seis primeros. Yo diría que imposible prácticamente, por ser sincero. Pero bueno, es la coherencia, es el sentido común de apostar siempre por el fútbol. ¿Y por qué nos pasa a nosotros aquí? Es esto, pues seguramente porque somos tres veteranos, sin decir que seamos mayores, veteranos, que es verdad que lo somos, o cuatro, perdón, con Paco. Y bueno, hemos visto algo que, bueno, pues hemos visto cosas que vosotros no creeríais, ¿no? Como diría en Bladrunner, hemos visto a Zaragoza ganar 0-3 en Albacete en uno de los partidos más espectaculares que he visto en mi vida, en el Carlos Belmonte. Con un gol de Pardeza y 10 jugadores de Zaragoza, maravilloso, realmente maravilloso. Entonces, cuando has visto esas cosas, instintivamente, o sea, por la inercia, comparas, ¿no? O sea, no llegas a comparar porque es realista, pero comparas. Entonces, quieres encontrar alguna razón en el equipo en el que, bueno, en el que digas, es que el Real Zaragoza tiene que ganar jugando bien en alguna ocasión. ¿Cuál es el problema? Pues volvemos otra vez al bucle. No hay equipo, no hay talento, no hay calidad colectiva, no hay calidad individual. Te encuentras pues, en situaciones muy puntuales en las que el equipo saca pues, esa vamos a ver, pequeña rasmia final, ¿no? En el día que peor está Juliano, además, precisamente con su padre en la grada. Y bueno, y encuentras cositas de esas en las que te vas alimentando. Estamos hablando de un partido contra Ibiza. No tienes por qué mirar al rival, pero yo creo que es que hay que hacerlo, ¿no? Un rival, como lo ha dicho Paco, que va 5 puntos de 33 o 5 puntos de 30, no recuerdo exactamente, que tiene tan poquita cosa que te marca 0-1 y está cerca del 0-2 en la siguiente jugada y te crea unas sensaciones realmente terribles. Por lo tanto, lo positivo de este equipo es que se mantenga como pueda hasta el mercado de invierno, intentando arrancar puntos, conseguir la media de los 50 antes de que acabe la primera vuelta, que quedan 3 encuentros. Y después vamos a ver la cara cierta o oculta del fondo de inversión que compró las acciones a la fundación y si realmente quieren algo, por lo menos esta temporada, ¿no? Si quieren realmente que el equipo salga de este apuro, vaya tirando poquito a poquito hacia arriba y sobre todo que nos ofrezca algo de fútbol, porque ya yo creo que el aficionado del Real Zaragoza, después de 10 temporadas consecutivas de segunda división, lo que quiere es, y lo dicen todos los entrenadores que pasan por aquí, es que ofrezca algo de fútbol, porque la afición con poco que le den se va a entregar y se está viendo, ¿no? Es cierto que está habiendo cada vez más críticas hacia jugadores, en este caso hasta Ratón, yo también estoy de acuerdo que no es conveniente estar encima de un futbolista metiéndole más presión de la que ya tiene, porque yo creo que Ratón ya lleva la presión genéticamente dentro de sí mismo, ¿no? En su naturaleza. Y bueno, y simplemente seguir apoyando al equipo en todo lo que se pueda para que pueda salir de este atasco en el que se encuentra en estos momentos y cuando llegue enero, pues traer jugadores que den ese salto cualitativo.
Estamos hablando de enero como si fuera, sin lugar a dudas, la panacea, y excepto cuando se trajeron a 8 futbolistas, además de mucha calidad, en primera división, hace mucho tiempo, y no se pagó a ninguno de los clubes por los futbolistas o por las cesiones, excepto en esa temporada todavía con Agapito, nunca ha sido el mercado de invierno la panacea del Real Zaragoza, ni mucho menos. Antes de seguir adelante, pues me gustaría saludar también a Sergio Clavijo, Luis Serrano, Juan Ignacio Navarro, José María, o Mariano Ramos, que también están siguiéndonos, ¿no? Que parece mentira, pero que en estas fechas donde todos queremos estar un poco más tranquilos, pues estén también en esta amargura que siempre es hablar del Real Zaragoza en el 95% de las ocasiones. Son las 7:30 de la tarde, estamos con Salvador Asensio, Laura Ferrer y Alfonso Hernández, y en el minuto 32 pondré los silbidos del minuto 32, o sea que vosotros seguiré hablando, pero los pondré porque hay que ponerlos, ¿no? ¿Os acordáis del Carlos Belmonte antes de la remodelación, cuando los hombres, y esto no es machismo, orinaban en una de las paredes antes de utilizar y de poner los urinarios y de la remodelación en el campo Carlos Belmonte?
Yo me acuerdo perfectamente, y no lo digo porque yo lo hiciese, sino porque lo vi, recuerdo, pues entonces era director general, ¿no? Que era Javier Paricio, te acuerdas, que
Sí,
era
sí.
altísimo, era un hombre de una gran altura, una presencia física muy grande, pues con su abrigo elegante y bueno, contra la pared, orinando contra la pared, ¿no? Sí, era otro tipo de fútbol y por suerte pues ha derivado ya en campos más actualizados, más modernos y que no nos llevan a situaciones tan, tan cómicas, ¿no? Y tampoco saludables, claro.
Era la Tapia de la micción, le llamaban.
Sí, pero ahí no podían estar las mujeres porque es más complicado, ¿no? Pero la verdad es que, en fin, ¿qué quieres que te diga? Digo, hace poco tiempo, pero luego te echas a pensar y era en el 92. Y dices, joder, han pasado 30 años, que ya es mucho tiempo. Y yo me acuerdo que cuando era joven y estaba empezando en esto, que fue en el año 1976, yo recordaba a los magníficos como si fuera el siglo pasado y en blanco y negro. Con que yo me imagino a los chavales de ahora, de 20, 25, 30 años, diciendo, joder, ¿qué me estás comentando de hace 30 años? Pues por eso te digo que es que el mundo y el tiempo pasa rapidísimamente. Laura no vio el campo, ¿no? La pared de la micción.
No, bueno, lo he visto en imágenes, no lo recuerdo. He estado creo que un par de veces en Albacete, pero ya más hacia esta época, ¿no? Pero bueno, realmente también hay campos todavía de fútbol que el sistema urinario son cabinas de plástico y son recientes, o sea, lo hemos visto en campos actuales, un poquito más pequeños, cierto es. Pero es así, o sea que tampoco en ese aspecto, en algunos campos todavía el tema de los servicios no está muy muy boyante y muy adelantado que digamos.
Bueno, el caso es que ya se puede orinar con más tranquilidad en el Carlos Belmonte. A mí ya me da lo mismo porque no pienso ir nunca ni al Carlos Belmonte ni a ningún otro campo. Solamente iré a la Romareda cuando esté la nueva hecha. Entonces ya iré, no sé si me llevarán tranquilamente o iré por mi propio pie. Pero hablando de partido, sí, es verdad, ¿qué quieres que te diga? Porque es que, joder, hace 20 años que estamos con el nuevo campo. Ahora parece que es cierto porque están metiendo pasta y han metido ya 25 millones de euros, pero claro, nunca se sabe lo que pasa. Que bueno, que sí, ¿querías decir algo? ¿Alguno?
No,
No.
que el campo, fíjate, ya llevaríamos dos reformas. Sí,
Sí,
estaban
sí.
las excavadoras ya, o sea que ya más inminente que era, no había nada más y se echó atrás. O sea que, pero vamos a cruzar los dedos, que esta vez sea así.
Crucemos los dedos. El caso es que mañana, frente al Albacete, vamos a ver, que es un equipo, pues, hombre, de media tabla, que lleva creo que 6 puntos más que el Zaragoza, que va muy ajustado en las estadísticas, porque tanto en goles a favor como en goles en contra, pero es el Albacete. Ahora os digo que me nombréis 3 jugadores del Albacete, y yo creo que habría hasta dudas si no los tenéis apuntados ahí a mano, ¿eh?
No, yo dudas ninguna. Yo no te nombro a ninguno. te lo digo así de claro. No te nombro a ninguno. ¿Para qué te voy a engañar? Pero, hombre, yo creo que el Albacete perdía con el Mirandés 4-2. O sea, el Mirandés tampoco es una joya del otro mundo y demuestra que es un equipo que no es tan complicado como pueda parecer. Además, yo creo que el Real Zaragoza en estos momentos y con las vicisitudes por las que atraviesa el equipo y la plantilla, se le da casi mejor jugar fuera de casa que en casa.
Yo lo que apuntaría es que, volviendo a lo que decía antes Alfonso, es que la segunda división sigue siendo tan compleja, tan igualada. Yo veo muchos partidos de segunda división a lo largo del fin de semana, y es verdad que, hombre, hay plantillas que lógicamente superan con creces a la del Real Zaragoza, llámese además por ese descenso el Levante, la propia Unión Deportiva Las Palmas, que está jugando bien, pero es que yo veo partidos y realmente se deciden por detalles. Yo no estoy viendo a alguien que se salga en los partidos y diga qué bonito lo hacen, qué bien juegan. No, al final, pues esos detalles son los que al final te condenan o te llevan a la victoria. Y en cuanto al Albacete, pues es verdad que caía frente al Mirandés, pero desde luego el comienzo del Albacete yo creo que era incluso impensable después de ser uno de los equipos que lograba el ascenso. Pero ya digo, es que la igualdad es máxima, que es que al final se definen por detalle los partidos, de verdad. Y veo muchísimos partidos a lo largo del fin de semana de segunda división, porque es lo que toca, ver a los rivales y ver, ¿no?, cómo juegan. Y al final ves partidos que bueno, salvo pues un partido que por goleada que se lo lleve el equipo de casa o el de fuera, son resultados muy ajustados, muy ajustados.
La igualdad que hay, Laura, en segunda división es más por la mediocridad que por el talento, ¿no?, que hay. Yo creo que es una categoría que cada vez va perdiendo más, se va distanciando más de la primera división en muchísimas cosas, ya en velocidad, en jugadores. Ahora mismo, por ejemplo, estaba viendo, he aprovechado para hacer trampas y mirar ahí los apuntes del Albacete, pues, Higinio, Manu Fuster, Dubasay, y claro, dices estos nombres y salvo que estés muy metido, pues te dicen poca cosa, ¿no? Pero es cierto que yo estoy de acuerdo que cualquiera puede ganar a cualquiera, pero también es cierto que todos los equipos tienen defectos y efectivamente los partidos se ganan por errores. Generalmente todos los encuentros se ganan más por errores que por aciertos, tanto en primera como en segunda división, pero en segunda división mucho más. O sea, cuando hay un error, generalmente penaliza mucho si tienes suficiente precisión para hacerlo, porque Real Zaragoza ha tenido bastantes ocasiones y al final no las ha marcado en fallos del rival, ¿no? Pero lo que venía a decir es que todos los equipos tienen defectos, pero al final tienen algo que les diferencia. Tienen una buena defensa, tienen un buen ataque o tienen un buen centro del campo. Las tres cosas juntas no, o ni siquiera dos. O a lo mejor tienen un buen portero, tienen algo que les diferencia y que les hace estar donde están en una tabla, en una clasificación realmente de equipos, para mí, muy mediocres. Pero el problema del Real Zaragoza es que nos sorprende cada jornada con situaciones en las que, bueno, no sabemos si la delantera va a marcar, que generalmente es muy raro, si el centro del campo va a tener la motorización suficiente o si la defensa va a ofrecernos pues errores como los de Málaga, como los de Burgos, como los de contra el Diocesano. Y ese es el problema del Real Zaragoza, ¿no? De que dentro de esa mediocridad, si tuviese un punto donde agarrarse, pues a lo mejor estaría al mismo nivel que el séptimo o que el octavo, ¿no? Ayer mismo, el Mirandés, un equipo que estaba por la parte baja de la tabla, le mete, bueno, en esta jornada, le mete 4-2 al Albacete. Iba con 4-1. Es decir, que efectivamente no te puedes fiar de nadie. Pero el Mirandés es un equipo que juega siempre lo mismo. Es un equipo alegre, es un equipo desenfadado, es un equipo que de chavales, bueno, pues a préstamo la mayoría de ellos de equipos, de muchos de ellos de primera división, y que no tienen nada que ganar ni nada que perder. Con lo cual ya tienes una identidad. El Albacete también tiene una identidad ofensiva, tiene una identidad hacia adelante, juega de una forma, ¿no? Y luego, pues efectivamente, le fallan otras cosas, pues le falla la defensa o le puede fallar en un momento determinado el portero. Pero el Real Zaragoza, lo que tiene dentro de esa mediocridad es que no sabe realmente qué es lo que va a ocurrir en el siguiente partido. ¿Que va a mejorar mucho o no? ¿Que va a empeorar? Posiblemente. Y ese es el problema del Real Zaragoza, del conjunto ahora de Fran Escribá, para que dé ese salto, ¿no? Para que dé ese pequeño salto. Y evidentemente, como ha dicho antes Paco, es que el mercado de invierno, de los 33 fichajes en los 10 años que lleva el equipo en segunda división que se han hecho en esta ventana, solo han funcionado 6 en concreto. sea, el resto han sido de relleno, no han llegado, a jugar muy poco, apenas han tenido trascendencia. Pero no queda más que bueno, que intentar sobre esta base que tengan un nivel competitivo más alto, que eso debe darlo el entrenador y el cuerpo técnico, y luego encontrar a un jugador que te dé esa, que te acerque a esa identidad, ¿no? A esa identidad competitiva, porque de calidad es muy complicado. A esa identidad competitiva en la que, bueno, el equipo sea mínimamente reconocible. Ahora es verdad que es un equipo un poquito más directo que con Carcedo, se transita menos por el centro del campo, una vez visto que, pues, que la medular no es precisamente un laboratorio de genios, ni tampoco de gente físicamente fuerte, y por lo tanto se intenta llegar lo más rápido posible arriba para que ocurran cosas. Por eso juega con dos delanteros, para que haya segundas jugadas, para que se produzcan algún tipo de alteración o de amenaza, ¿no? Que antes pues solamente estaba prácticamente Juliano en solitario y se metía unas palizas tremendas. Esa es la diferencia, pero a lo que iba, hay una igualdad por mediocridad, y la diferencia del Real Zaragoza con muchísimos equipos de esa liga de mediocres, bueno, pues realmente es que no sabes realmente dónde agarrarte, dónde sujetarte, si a su centro del campo, a su ataque o a su defensa o a su portero. También podríamos hablar mucho de ese tema ahora que no está Cristian, ¿no? El tema de Ratón. Pero tampoco sabes si agarrarte a Dani Rebollo, porque si no lo saca el entrenador, yo creo que será por algo. Tiene buenos informes, hay buenos informes de que lo está haciendo bien en segunda división, con el filial, pero si no lo saco será por algo. Entonces, tiene demasiados agujeros, demasiados abismos el Real Zaragoza para no dar ese pequeño salto y decir, bueno, pues podemos estar y podemos competir con todos. ¿Qué va a ocurrir en el próximo partido? Desde luego yo no tengo ni idea. Yo pensaba que el Zaragoza iba a ganar al Ibiza, hubo un momento en que pensaba ya no lo iba a ganar, y luego al final ganó. O sea, que yo creo que los partidos se cuecen en el mismo día del partido.
Sí, sí, en el mismo partido, en el mismo terreno de juego. Saludamos también a Alberto Gervasio, Quarter ZGZ, Lorenzo Palos, Fran Asensio, Luis El Capi, Vamos Zaragoza 1932, o Alberto Argón, que también nos están escuchando. Fíjate qué curioso que hoy el periódico de Aragón dice que se ha marchado más... y Sanjay, supongo que uno desde Miami y otro desde Zaragoza, a Dubái, ¿no? A ver el partido de la selección española y luego a esa reunión a la que va a haber la Liga de Fútbol Profesional y a la que han dicho que no iban a acudir ni Real Madrid ni Barcelona. Son los dos equipos que sé que no van a acudir, por lo menos que lo han hecho oficial. Yo pregunto, ¿qué pintan los equipos españoles, los presidentes de los equipos españoles en Dubái, haciendo una reunión de la Liga de Fútbol Profesional con lo caro que es? O aunque te invite el gobierno de ese país, por la sensación que produce, ¿no? Pero ya que una Supercopa de España, que ya han sido dos, que se dispute en un país arábigo, cuando tenía que ser, como ha sido toda la vida, a doble partido, ¿no? Y que encima resulta que la reunión de los presidentes de los equipos de fútbol de primera y segunda división vaya a ser allí, a mí es que, bueno, no te digo que me moleste porque me da exactamente igual, pero bueno, pero ¿a qué van?
Pues Paco, eso es venderse al petrodólar y no hay más. Si es que desgraciadamente es eso, vamos a ver. Un campeonato mundial de fútbol, lo dice su palabra, mundial, el mundo entero, completo, asiáticos, árabes, americanos, europeos, vale. Una Copa de España es una, y no voy a seguir porque me van a decir que igual me canto una canción política.
Deja.
Pues por eso me he callado.
Pero España es un estado. Es un
exactamente.
Estado todavía
si España es... Efectivamente, lo han dicho muy bien. Entonces, en este estado democrático no tiene que jugarse la copa que lleva su nombre. Joder, es que la cosa está más que clara, pero el petrodólar es el petrodólar y no hay más. Yo creo que después de las cosas que voy viendo, la representación que hay en estos momentos en Dubái y compañía y en los diferentes campos, no sé, estarán todos subvencionados, porque desde luego la representación española es tela marinera, pero bueno. Si quieren refrendar la presencia del fútbol en esos países, que luego, después de que acabe el Mundial, realmente opino que soy bastante escéptico en que vaya a tener una repercusión espectacular, pero bueno, lo han pagado, le han echado la pasta por delante, pues ahora ellos sabrán. Pero insisto, para mí me parece que es una auténtica sobrada.
Hombre, lógicamente, desde luego, que los están primando los intereses económicos por encima de todo, ¿no? Como bien apuntabais, el tema además de la gente que va a viajar, el mundial que se está produciendo en esas en ese país, en esas tierras, lo dice todo, que son todo intereses económicos. Y además, bueno, con la repercusión que pueda tener, no sé, la reunión, en qué línea irá o en qué dirección irá, y si de algún modo, que lo dudo, pero bueno, podría ser, bueno, pues tanto Jorge Mas como el propio Sanjay, bueno, pues echen ahí redes de alguna manera, aunque no creo que sea el momento, pero sería también buen momento. Eso sí, se está celebrando, desde luego, ya digo, por temas económicos, y es lo que prima en este momento, porque celebrar, como bien decía también Salvador, el tema de la Supercopa, que por cierto, ahora estabais hablando de la Supercopa, es otro modelo, pero me viene a la cabeza aquella Supercopa que nunca llegó a jugar al Real Zaragoza, entre otras cosas, porque uno de los equipos que no va a estar en representación mañana, pues no le venía bien, vamos a decirlo de alguna manera.
Sí, yo le doy alguna vuelta y no me imagino que, bueno, que llegue a algún, no sé, empresario español que tenga una capacidad, no sé, Amancio Ortega, y diga, bueno, pues la Final Four de la NBA se va a jugar en Cuenca. No, no lo veo, o sea, yo no lo veo en la cultura deportiva estadounidense, que por muchos millones que Amancio Ortega, por poner un ejemplo, dijese que pondría encima de la mesa, pusiera encima de la mesa para traer la Final Four a Cuenca, pues realmente yo creo que la cultura estadounidense, el deporte y el propio país diría que no, que se juega en su propio país, ¿no? Pero aquí, bueno, estamos sometidos a estas circunstancias. Va a haber dos representantes en Qatar, en concreto, en Dubái, de los 42 equipos que componen la Liga de Fútbol Profesional. Creo que no van a estar ni el Madrid ni el Barça, porque hay una guerra ahí bien conocida, que es la de la Superliga Europea. Y al final, bueno, si todo esto tuviese un efecto muy concreto de beneficio para el fútbol en general, está, bueno, el fondo de inversión CVC que ha puesto un dinero. Pero yo no sé si todo esto es la búsqueda, bueno, sí lo sé, es el dinero por encima del fútbol, ¿no? En todos los sentidos. Y yo creo que eso está deteriorando en muchos sentidos lo que es la visión del fútbol como deporte, ¿no? A lo mejor es una visión demasiado romántica, ¿no?, para esta época, pero tampoco ves que el Real Zaragoza se vea, por ejemplo, en este caso que nos toca a nosotros, muy beneficiado, ¿no? Porque la Supercopa se juegue allí, porque la Asamblea General de Fútbol Profesional se celebre en el epicentro ahora del fútbol mundial, en el Mundial de Qatar. No le ves beneficios reales, ¿no? Simplemente, pues, es una reunión que se celebra allí, pues, evidentemente, en Medina Sidonia y en Cuenca no se va a celebrar, porque yo creo que conviene estar allí, y es el, decía antes, es el epicentro ahora del deporte mundial, y por lo tanto vamos a ver que en el futuro qué beneficios puede traer, pues, este tipo de acciones. Pero al final, yo creo que, como comentaba con lo de la final de la Final Four de Estados Unidos de NBA, que no me la imagino jugando aquí. Sin embargo, pues aquí estamos sometidos, ¿no?, al dinero sí o sí, en una constante, yo creo que entrada en una situación compleja, ¿no?, que al final lleva al deporte, pues, prácticamente a situarlo en el negocio. Y lo hemos comentado muchas veces, cómo se trata, ¿no?, ya no solo al Real Zaragoza, sino a muchos clubes o a muchas sociedades anónimas deportivas más que clubes, pues con esa distancia, ¿no?, con el aficionado. El aficionado es simplemente un abonado, una persona que paga su cuota y al final no tiene ningún tipo de influencia. Y bueno, ese es el fútbol actual. A mí no me gusta nada en absoluto. Me gustaría más que los clubes fuesen de los abonados, de los socios, en algún sentido, por lo menos la mitad, el 51%, para poder tomar decisiones concretas de quién entra y quién sale en los clubes. Pero insisto que es el fútbol moderno, entre comillas, que tampoco nos gusta a los que nos consideramos todavía modernos, ¿no?
Bueno, más o menos modernos, ya no somos. Modernos fuimos, ahora somos ya, pues, históricos alguno, o antiguos otros.
He dicho nos consideramos, no digo que lo seamos. Nos consideramos todavía, que todavía tenemos capacidad para analizar el fútbol actual.
Por supuesto, Pues eso es inteligencia, conocimiento y talento, que es lo que no tiene en su conjunto individualmente el Real Zaragoza, al que vamos ya por último a recurrir en cuanto al partido de mañana. Después, como decía Salvador al principio, a ver qué cuerpo se nos queda con el partido de la selección española, mejor dicho, sí, el primero es el partido de la selección española, a ver cómo se nos queda el cuerpo a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, según amplíe el árbitro, 8, 10, 14 o 26 minutos la segunda parte, tendremos un tiempecito para recuperarnos y luego ver ese magnífico espectáculo que es el Albacete Real Zaragoza a través de la televisión. Vamos con alineaciones, sistemas de juego y qué se puede hacer para también jugar a técnicos, a entrenadores o por lo menos a dotar con nuestra experiencia lo que puede ocurrir en el partido de mañana.
Pues mira, yo de momento le daría descanso a un central, se llama López de apellido y de nombre Luis, y sacaría de una puñetera vez a Francés, porque en el último partido, sin ir más lejos, tuvo buena parte de culpa en el gol encajado en la Romareda frente al Ibiza. Y es un jugador que además no saca bien el balón y es un jugador que crea muchos problemas, que falla mucho en la marca, etcétera, etcétera. Por tanto, si queremos tener dos centrales que realmente junto con Cristian era un triunvirato importante que desgraciadamente se ha roto, el uno por lesión, pero el otro porque ignoro las causas por las que el señor entrenador no saca a Francés. Y en los laterales, pues con lo que tenemos que jugar, es que no hay más, desgraciadamente, y como no tenemos tampoco extremos que centren, pues tendremos que estar como estamos. Bueno, yo creo que la defensa más o menos nos la podemos imaginar. En el centro del campo, desde luego, yo sacaría a Molina, indudablemente, porque Grau, ni físicamente ni mentalmente, da la impresión de que está este chico que ha tenido una caída realmente espectacular. Zapater sigue siendo un hombre válido en el centro del campo, es un hombre que le da una fuerza y una coherencia y le da un espíritu. Y como no tenemos extremos, pues luego pues hacemos lo que queramos, porque Bada es un hombre muy intermitente, Mollejo es un acelerado de narices, pero bueno, por lo menos lucha, pelea y brega. Y Juliano, ya sabemos todo lo que es capaz de hacer. Eso sí, si le meten balones un poquito decentes y no le meten unos balones para que el chico corra, se recorra el campo 33 veces y sea infructuoso todo el esfuerzo que hace. Yo creo que la alineación, diga lo que diga el señor Escrivá, no variará más que como mucho en dos o tres hombres y punto.
Bueno, pues en la línea de los cambios que hablaba Escrivá, luego lo veremos mañana cuando se confirme la alineación, yo creo que los centrales los va a mantener y más después de esa victoria, más allá pensando también que el próximo sábado hay otro partido con la Sociedad Deportiva Huesca, creo que va a mantener a Luis López y a Jair como centrales. Me queda alguna duda en los laterales, si repetirá Nieto o volverá el colombiano, y veo, fíjate, que sí es verdad que lo de Grau, creo que coincidimos en que no está en su mejor momento y que los minutos de Manu Molina pueden merecer que sea titular este próximo martes, es decir, mañana. Y veo también que puede ser que, no lo sé, pero me da que puede ser Gueye el que sea titular mañana martes. Son cosas que pienso, que veo y que luego, por supuesto, no soy Escrivá y no estoy en su cabeza, pero dentro de los cambios que pueda haber, son esos cambios. Incluso Larrazábal podía tener minutos como titular. No sé al final lo que pasará, mañana despejaremos dudas.
Hombre, ya lo habéis comentado, muchos cambios, la verdad es que no, yo no creo que introduzca. No sé si le dará entrada a Francés y luego devolverá a Lluís López contra el Huesca, pero lo que sí haya comentado el entrenador y ha incidido en ello, y ya lo va haciendo desde el principio de temporada, es que cualquier equipo, el objetivo de cualquier equipo pasa por que sea defensivamente solvente, ¿no? Y yo creo que lo que va a intentar es, dentro de las limitaciones que tiene la plantilla, dotar a este equipo de inteligencia defensiva, ¿no? Que es lo que le está faltando, aparte de que no tiene gol. Pero eso es muy difícil ya de solucionar. Sin embargo, el aspecto defensivo se puede trabajar. Lo otro es una cuestión de inspiración, es una cuestión a lo mejor hasta de estrategias, si me apuras, ¿no? Pero yo creo que lo que va a hacer mañana va a ser tener un equipo muy ordenado, un equipo que va a estar defendiendo en bloque bajo a la espera de coger al Albacete, y creo que esa es la línea, porque si salir de cara, ahora mismo el Real Zaragoza, salir de cara con cualquier equipo, Bueno, ya lo vimos contra el Ibiza, sales de cara y al final el Ibiza te mete un gol. Con lo cual, creo que va a armar un equipo, no físicamente, es decir, no jugar con tres centrales, pero sí jugar con la continuidad de los jugadores que le pueden dar cierta seguridad. La entrada de Manu Molina puede ser una opción, efectivamente, por los méritos que hizo el otro día y porque Grau no está bien. Y luego, pues, poquita cosa más. Yo creo que Francho seguramente seguirá. Y no sé, a lo mejor vemos a Eugenio en lugar de Bada, es decir, pero es que tampoco tiene mucho donde mover, ¿no? No tiene a Carcedo y tampoco lo tiene Fran Escribá. Con lo cual es más un trabajo de crear una sensación de bloque, que defensivamente, pues en Hamburgo lo llegó casi a alcanzar, pero al final se le cayó por la defensa. Pero que sea competitivo, estar muy juntos. Y aguantar el chaparrón y en un momento determinado, pues abrir el paraguas y bueno, pues a ver si en una ocasión, en un momento determinado, tenemos la opción de sorprender al Albacete. Muchos cambios no va a haber, pero el cambio se tiene que producir, y él lo ha dicho, y estoy de acuerdo además, en que tiene que ser un equipo defensivamente solvente.
Bueno, pues ya vamos a ir terminando porque llevamos 56 minutos de este espacio podcast en el minuto 32 con Salvador Asensio, Laura Ferrer y Alfonso Hernández. Es el sábado que viene cuando juega el Real Zaragoza contra la Sociedad Deportiva Huesca en la Romareda.
Sí, correcto. El próximo
Correcto.
sábado a las
¿A
9 de la
qué?
noche, sí.
A las 9 de la noche, ¿no? Es que miro lo de. Yo siempre digo partido de rivalidad regional. Y dice la Real Academia de la Lengua que es un encuentro por lo común futbolístico entre dos equipos cuyos seguidores mantienen constante rivalidad casi siempre por motivos regionales o localistas. Yo no veo un Real Zaragoza-Huesca como, no sé, un Betis-Sevilla o un Real Madrid-Atlético de Madrid, o no sé, no lo veo. Pero bueno, yo seguiré diciendo un partido de rivalidad regional y punto. Por cierto, a ese partido. Vosotros imaginaos que van a ir todos, ¿no? Porque va a ir Jorge Mas, el resto de los miembros del Consejo de Administración y tal. Imaginaos que ahí sentados viendo el partido, después o antes, no me acuerdo, de la Junta General de Accionistas, donde no habrá ruedas de prensa, supongo, no la hubo hace 6 meses. Resulta que va la Sociedad Deportiva Huesca y le gana al Real Zaragoza, que no es la primera vez. Andanda, ¿cómo va a responder el público a Jorge Mas, al resto de los consejeros y sobre todo a Sanjay?
Hombre, pues siendo como es un choque de rivalidad regional, es que a mí lo del derbi fue una chorrada que se ha sacado no sé quién porque no es un derbi, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, me imagino que la reacción sería furibunda porque indudablemente la rivalidad regional que hay entre oscenses y zaragocistas es muy fuerte, entre otras cosas porque realmente nosotros cuando hemos ido al Alcoraz, y tú has sido testigo de ello, Paco, no es que hayamos sido precisamente muy bien recibidos, bastante peor de lo que se recibe al Huesca en la Romareda. Pero bueno, no quiero caldear el ambiente. Yo creo que la reacción hacia el palco sería realmente muy fuerte si el Zaragoza cayera derrotado, ojalá no, ante el Huesca.
Bueno, yo creo que primero pasa todo por pensar en el Albacete, que es el próximo partido, por supuesto, y que los ánimos, caso de que se gane mañana, ojalá que sea así, en el Carlos Belmonte, pues va a crear un ambiente, bueno, propicio para el equipo, para el próximo sábado, para recibir a la Sociedad Deportiva Huesca. Y yo de momento me limito a pensar en mañana, o sea, no pienso en el sábado, si llega la derrota o no llega la derrota, que no me puede caber en la cabeza, hombre, puedo decir desde luego el ambiente que puede ser desde la grada que pueda llegar, bueno, pues a Jorge Mas, que va a estar entre otros en el palco, en esa visita relámpago a la Romareda, por motivo de también de esa asamblea. Pero ya digo que todo también, bueno, pues va a repercutir y mucho en lo que pueda ocurrir mañana y cómo veamos al equipo y cómo sale del Carlos Belmonte.
Desde luego, Paco, eres el maestro de la tragedia, ¿eh? En lugar de
¿Por qué?
pintar un escenario, decir, por ejemplo, ganamos al Albacete, llega al Huesca, se le gana al Huesca, Jorge Mas y la Junta Directiva sale a hombros por. Imaginemos ese escenario, ¿no?
No,
No,
es que es
imaginamos
inimaginable.
que
Alfonso, que
pierdes.
es inimaginable, coño. Vamos a decir.
Bueno, pues todo puede ocurrir, podemos decir que
Ya,
todo
ya.
puede ocurrir en esta categoría, pero bueno. Evidentemente yo creo que depende mucho de también del partido de mañana, ¿no? Y del resultado que se dé para luego a ver qué tipo de atmósfera hay en el partido contra el Huesca, porque yo creo que la Romareda, siendo el Huesca, va a estar más cerca de su equipo que fuera, ¿no? Ya depende de lo que ocurra, como he dicho antes, en el terreno de juego. Pero evidentemente yo creo que está ahora más la afición por criticar al equipo que por fijarse en la institución, ¿no? Me da la sensación que es más crítica con el equipo y con lo poco que está dando que con la institución. O sea, ocurra lo que ocurra contra el Huesca, no creo que haya una pañolada contra el palco, sino seguramente si se produce esa derrota que tú comentas o ese mal resultado y el equipo se queda en una situación delicada, pues desgraciadamente habría una crítica más directa hacia los propios protagonistas que hacia el palco. No, no veo.
Y a Sanjay ahí también, cuidado, que estará en el palco.
No, pero sí, pero Sanjay se protege bien, ¿eh? O sea, yo creo que se protege bien, tiene un buen paraguas y por ahora, no sé, salvo alguno que le apuntamos sobre su labor, para mí parece hasta ahora bastante, bastante triste. Sin embargo, bueno, pues en los medios de comunicación tradicionales, pues bueno, pues sale ahí, le meten en el lavadero y lo sacan pues brillante, lo sacan brillante, le dan cera y bueno, y la verdad es que tiene grandes amigos y me parece muy bien además que los tenga, sobre todo en sitios donde se puede, bueno, también aquí hay, para eso estamos nosotros también, ¿no? Para dar un poquito de caña y decir un poco cuál es la realidad, ¿no? Porque después de haber fracasado rotundamente, bueno, con la dirección del director deportivo, con la elección del entrenador, con la elección del gran delantero centro después de 2 o 3 meses de durísimas negociaciones con Pape Güell y su representante, pues hombre, te hace un poco de gracia que después diga, seguimos mirando hacia arriba, ¿no? La clasificación. Pero él tiene habilidad, es un hombre hábil, es un profesional del quiebro, tiene buena cintura y bueno. Y sabe cómo llevar, sabe cómo dar de comer en la mano a ciertos profesionales, ¿no?
Bueno, efectivamente, pues que coman, porque al final se quedarán con hambre. O sea que, y lo sabemos porque hay claros ejemplos desde toda la vida. Yo lo único que os digo ya para terminar es ese refrán que a veces repito: desea lo mejor, espera lo peor y acepta lo que te venga. O sea que, haced lo que queréis. Pues felices si tenéis puente y todo esto y os vais a ir por ahí algún día o os habéis ido ya. Queridos Salvador Asensio, Laura Ferrer y Alfonso Hernández, muchas gracias por estar aquí con todos los miembros de la comunidad zaragocista de Minuto 32. Y eso, sed buenos, castos y temerosos de Dios.
Pues a ti y
Lo
a todos vosotros.
procuraremos, eso. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Y nada
Adiós.
más, hasta aquí, minuto 32. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buena gente. Les habló como siempre Ortiz Remacha. Mañana no hay minuto 32, volveremos el próximo miércoles.